Y supongo que habrá otra versión por parte de la Federación Española de Fútbol, que está invirtiendo mucho dinero últimamente en contratar profesionales y portavoces. Y bueno, pues tiene un nuevo portavoz, que es un gran compañero nuestro, Javi Gómez Matallanas, y que debuta esta noche en el cargo.
Sí, por lo menos aquí en el partidazo. Hola, Matallanas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma, y a todos los oyentes del partidazo de la COPE.
Gracias, gracias. Mal momento, ¿eh? Para ser portavoz, ¿o no? ¿O buen momento? Porque hay partido todos los días.
El mejor momento de trabajar en la Federación Española de Fútbol, porque es el sitio del fútbol español, el gobierno del fútbol, y la verdad es que estoy encantado con estrenar este nuevo cargo en una emisora en la que he trabajado 5 años, y por momento es muy bueno. Muy bueno porque ayer quedó subcampeona la selección sub-17 femenina. Estamos en un proyecto de país para poder organizar, y yo creo que con el esfuerzo del presidente Luis Rubiales y de Fernando Gómez, el presidente de la Federación Portuguesa, un mundial en el 2030, con lo que supondría para España 30.000 millones de euros de manera directa en ese mundial, es lo que recordaría aquella organización del Mundial 82 hace 40 años. Pues la Federación ha pasado de 145 millones de presupuesto a 400.
Joder, mata.
Ha creado, no, me está diciendo el momento es pintiparado.
Sí, otra hombre, cosa, pero te llamamos por el marrón de lo que ha publicado el Confidencial.
Vale, pues mira, por aclarar, lo hemos aclarado en una nota esta mañana.
Sí. ¿El presidente fue a trabajar? ¿Eso se puede demostrar que fue a trabajar?
Sí, por supuesto. O sea, el viaje es de trabajo. Mira, es la redacción de la información está totalmente tergiversada, forzada al revés. O sea, viaja con otros dos federativos, como hemos explicado en la nota, y dice, pasó los gastos. Vamos a ver. Como en todas las empresas, en la COPE o en el AS o en cualquier empresa, cuando se viaja, tú pides el viaje y luego lo pagas. O sea, en ningún caso ahí se pone lo que está diciendo Alcalá, dándolo como bueno, leyendo la información del Confidencial, que el viaje era totalmente de trabajo, absolutamente de trabajo, con una serie de reuniones fijadas y demás. Da por hecho se meten en la vida privada, y hay que recordar lo que has dicho tú. En el enlace entre la anterior información que habéis tratado y la de los sonidos del presidente Valencia y este, que podemos entrar en el debate ético de esos sonidos, pero es que se trata de una sustracción de toda la información privada del móvil personal del presidente de la Real Federación Española de Fútbol y de, a lo mejor, creemos por informaciones que han salido, de más sitios, del disco duro, que es una sustracción que está en manos de la policía, que está en manos de la justicia y que la investigación va por buen camino. Entonces, a partir de ahí, esta es una noticia no contrastada. No han llamado a la Real Federación.
¿Las reuniones que tuvo en la MLS y en Naciones Unidas se pueden acreditar? ¿Se pueden demostrar?
Vamos a ver, por puntos. Ese sonido, y además, como está aquí el implicado, creo que tengo autorización para contarlo, ese sonido precisamente lo consigue un buen periodista, que hace muy bien su trabajo. No como, en este caso, estas informaciones que no están contrastadas, que son falsas, que se esfuerzan los enfoques para hacer creer que es un viaje, que hay un delito por ser un viaje personal, cuando es un viaje de trabajo, claramente. Mira, ¿sabes de dónde viene ese sonido? El señor Juan Antonio Alcalá, que es un excelente profesional al que conozco hace 30 años y con el que he viajado por todo el mundo en diferentes medios y he cubierto los mejores eventos, por fortuna. El señor Alcalá sabía a finales de octubre ya que el señor Rubiales viajaba a Nueva York, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues haciendo bien su trabajo, a un miembro del gabinete, al propio presidente, porque él tiene acceso, como tienen que hacer todos los periodistas, preguntar a las fuentes. Sí. Oye, vas a Nueva York, ¿qué vas a hacer? Tal y cual. Pues ese sonido, y creo que estoy autorizado a contarlo, es sesgado porque es contestando, es una mentirijilla piadosa para el señor Alcalá, que luego dio la información de para qué iba allí Rubiales. O sea, luego la supo, creo que por fuente de la relación o por las fuentes que fuese, que eso no me voy a meter en mi vida, porque de eso vivimos los periodistas. Entonces, ese sonido que dice, dile que vamos a reunirnos con tal y tal, era para contarle con quién realmente se reunía, que en ese momento estaba un punto muy candente.
O sea, era una respuesta seguramente a Marisa González, que entonces era la directora de comunicación, respondiendo a una pregunta de Alcalá.
A un miembro del gabinete, así como te lo estoy contando. Y sé perfectamente, porque cómo Alcalá hizo perfectamente su trabajo, porque
vale,
encima...
Pero Mata, si perdona, ¿me puedes responder a esta pregunta? ¿Se puede acreditar la existencia de esas reuniones en Nueva York?
Sí, totalmente.
Sí, vale, pues entonces...
Absolutamente, o sea, él fue a trabajar... Mira, está escrito con tal rotundidad el artículo que sorprende la falta de rigor, porque tú te lo lees desde fuera y sin manejar la información dices, jugar... Madre mía, es que no son ni 6 días, es que no son esas cantidades, es que en ningún caso ha comprado el billete del presidente y luego lo ha pasado a la federación. No, lo compra la federación como se hace siempre. O sea, entonces son una serie de datos que alucinas, o sea, en ese sentido, ¿no?
Y por a ver, Fouto, ¿qué dices, Fouto? ¿Qué dices?
Mata, una duda. ¿El viaje este, ¿cuándo fue? ¿31 de octubre? ¿A principios de noviembre?
31 de octubre a sí. 5 de noviembre de 2018.
Vale, es que ha publicado José María Olmo, el jefe del Confidencial, el que cuenta esta información, ha publicado hoy...
Jefe de investigación.
El jefe de investigación del Confidencial ha publicado hoy el certificado de la empresa Dominios de Proyecto, que pone que el viaje fue, que según la federación, el 1, 2 y 3 de octubre. O sea, eso está mal, ese certificado.
Era otro error de la información, porque sale un documento en la información de esta mañana manipulado en la que borran, yo creo que conscientemente y a sabiendas, los nombres de los dos miembros del gabinete de presidencia, que era el señor Juan Rubiales, entonces director del gabinete, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Gómez Reino, lo borran conscientemente para hacer creer que ha ido solo Rubiales allí a un viaje de placer, cuando es un viaje de trabajo. O sea,
sí, pero el certificado entonces que ha mandado la federación hoy está mal. Pone que durante los días 1, 2, 3 de octubre de 2018, tanto mi persona como empleados de Dominios Proyectos estuvieron con la delegación de la Federación Española de Fútbol en Nueva York. Esa fecha, este certificado está mal entonces, el que habéis mandado hoy. Porque es el que ha publicado Chema en su cuenta de Twitter.
Pero ese certificado no sé dónde lo habrá sacado. Pero vamos, es uno y
este,
el 7
este,
de noviembre.
Este es de Dominios
Alcalá,
de Proyecto.
Que... Isaac, Alcalá informó en la cadena Copitadas al Copión de cómo fue el viaje, de qué hizo en el viaje, no durante, sino después.
Que sí, Mata, pero si yo no estoy dudando de eso. Que no estoy dudando de eso, Mata. Si lo que estoy diciendo es que, según Chema, o sea, ha publicado el certificado este, que es el que ha mandado la Federación, Real Federación Española de Fútbol, señor José María Timón. Y es el que certifica que durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2018, tanto mi persona como empleados, colaboradores de Dominio de Proyecto, estuvieron con la delegación de la Federación Española de Fútbol en Nueva York. Digo,
vale,
que entonces esto pues estará mal, pues esta fecha.
Pues en vez de octubre, en noviembre, se habrán equivocado el documento. Eso, bueno. Eso ¿qué relación tiene con que la noticia es falsa, Isaac?
No, pero Jolines, Mata, no me fastidies. Si mandas un certificado para decir que en una fecha estudió la delegación española en Estados Unidos y resulta que te equivocas en la fecha, pues menudo certificado.
Bueno, de todas formas, Matallanas, evidentemente, perdón, yo preguntaría, porque en aquella época yo tenía muy buena relación con Rubiales y yo informaba de las actividades de Rubiales en esta emisora, pues preguntaría a quien fuera qué ha ido a hacer Rubiales a Nueva York, y Rubiales le mandó el audio a la persona que fuera y bueno, pues le dijo que le contara. No recuerdo en todo caso, tú hacías la información también de la Federación Española para el diario AS, y José Félix Díaz para el diario Marca, y Antón Meana para la cadena SER, y un servidor para la cadena COPE, y no recuerdo... ninguno de los cuatro informando de ninguna reunión de Rubiales ni con la MLS, ni con Kofi Annan, ni con Antonio Guterres en la ONU. Yo eso no lo recuerdo, pero seguramente fue así, seguramente vosotros lo podáis documentar. A mí me gustaría saber,
mira la noticia,
porque yo eso sí que no lo informé. A mí me dijo Rubiales en su momento que Obama le había dicho que había hecho muy bien el echar a Lopetegui. Eso me lo dijo a mí Rubiales y así lo pues mira, pues Obama le encantó que echaran a Lopetegui. Pero yo no conté que Rubiales estuviera con el secretario general de la ONU ni entonces bueno, no sé. ¿Qué hizo? ¿A quién vio? ¿Qué gestión hizo? Bueno, ¿Quién esperaba a Rubiales en la ONU?
Supongo que eso estará recogido en un sí. libro de reuniones que sí, ¿no? Se podrá acreditar, porque son dos instituciones que recogen ese tipo de encuentros, supongo, tanto la MLS como la ONU.
Pero una cosa importante...
Que en ningún caso esas reuniones... O sea, el audio es para decir a Juan Antonio Alcalá hacerle una mentirijilla piadosa, que está bien, que está mal, no, pero luego tú, si viste de qué se trató en ese viaje, que era de la, posible Supercopa en Estados Unidos.
Vale, el audio, una cosa, Mata, el audio no es para mí. Quiero que quede muy claro, ese audio, no, porque estamos aquí en
es para alguien de la federación, para que se lo
cuente. Ese audio no es, Rubiales a Alcalá.
Vale, no nos entracemos en eso. Mónica, ¿qué querías decir, Mónica?
No, a mí me parece que hay algo importante, además de todo lo que estáis hablando, y es que la federación ha solicitado el secuestro urgente de la información relacionada con el Supercopa Fail, o sea, que no se sigan publicando.
Sí, pero de momento creo que tiene 48 horas más el confidencial, me parece.
Sí, eso fue el miércoles pasado, cuando se solicitó. Los abogados del confidencial pidieron un aplazamiento que se ha producido a las 13 horas y luego eso está su dulce. Su señoría creo que va a fallar en 48 horas. Y
pues
da,
eso. Tiene el confidencial 48 horas para soltar el material.
Bueno, 48 horas y la decisión que se tome.
Mínimo, claro. mínimo.
Porque sí, no está muy claro. Han nombrado...
Lo único ilegal que hay en todo esto es la sustracción de toda la información privada del móvil personal del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí. Sí, Mata, pero creo que sabes, Matallanas, que han nombrado...
Te voy a preguntar un supuesto. ¿Tú si hubieses publicado esta información, hubieses llamado a la federación para contrastarla?
Yo si veo esto publicado, por supuesto.
¿Hubiese llamado?
Por supuesto.
Hubiese seguido la plaza y el periodista y no seguido, en este caso, los compañeros.
Bueno, Matallanas, muchísimas gracias por debutar como portavoz en el partidazo. Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Gracias. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. No de líos. Simplemente le quería preguntar, Emilio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, compañía.
Si nos roban el contenido del teléfono y nos hacen lo que le han hecho a Rubiales, ¿palmamos nosotros o palman los que nos lo roban?
Dos efectos. Primero, cualquier delito que se quiera perseguir como consecuencia de eso, automáticamente se declarará nulo el procedimiento porque trae causa de una injerencia ilícita, que es el segundo efecto consecuente a esa incautación de una información sin control judicial. Por tanto, si te quitan el teléfono y se divulga la información, evidentemente se comete un delito y además esa información está protegida y no puede ser divulgada.
¿Con qué pena está condenado eso?
Bueno, pues es un delito contra la intimidad que puede llegar hasta los 6 años de prisión. En atención a cuál sea el contenido, lógicamente si afecta a la vida sexual, a la orientación sexual, a la ideología política, en fin, a una serie de condicionamientos que están en el código, la pena se incrementa, claro.
Si voy a comer contigo y grabo la conversación que tenemos comiendo y la emito, ¿qué me pasa?
Vamos a ver, regla general. Si estamos comiendo con alguien... que por cierto tenemos una comida pendiente tú y yo.
Sí, te voy a grabar, por cierto, para probar, a ver si...
Y yo te grabo a ti, esa grabación es completamente lícita y se puede utilizar como prueba. Y si yo reconozco un delito, se puede perseguir. Otra cosa es que el camarero que nos está atendiendo en la mesa, que no forma parte de esa conversación, ponga un micrófono en la botella de agua, pongamos por caso un tanto fantástico, y grabe esa conversación. En ese caso, la captación es ilícita y además lo que se obtenga ahí no puede tener ningún valor de prueba. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir que tú me estés grabando, pero no puedo o no tengo por qué asumir que me esté grabando un tercero. Digamos que yo me arriesgo al hablar contigo a que tú me grabes, pero no a que me grabe un tercero.
Pero yo eso flipo un poco, ¿cómo está? ¿Cómo que tengo que asumir que si como con alguien me puede estar grabando?
Claro, sí, lo tienes que asumir, claro. Estás poniendo en peligro, entre comillas, tu intimidad, claro. Si no comas con nadie y no cuentes nada a nadie.
Claro.
Y entonces no lo estarás poniendo en peligro. Pero, por tanto, si tú estás comiendo con alguien, con 4 o 5 personas, o tú estás en un grupo de WhatsApp transmitiendo permanentemente audio, cualquier persona que esté dentro de ese círculo, no un extraño al círculo, los que estén en el círculo y divulguen, indiscutiblemente están haciendo algo que es lícito. Distinto es que haya una injerencia tipo Pegasus, tipo, en fin, estas que estamos conociendo, por parte de alguien que tú no te puedes esperar. Pero sí te puedes esperar que cuando comes conmigo yo te esté grabando, claro.
Otra pregunta, ¿la federación tendrá que acreditar, o en este caso Luis Rubiales, tendrá que acreditar que esos audios han sido obtenidos de manera ilícita? Porque eso entiendo que hay que probarlo, ¿o no?
Vamos a ver, depende en qué contexto. Es decir, tampoco hace falta una declaración administrativa. Supongamos que el señor Rubiales es acusado, Dios no lo quiera, por un delito de malversación, en fin, lo que sea. Evidentemente lo que hará su defensa que es intentar contaminar la prueba desde el minuto uno. Es decir, aquí no se trata de que estemos certificando permanentemente conversaciones que pueden tener sesgo de ilegalidad. Solamente cuando llegue el momento de la verdad. Si este señor le acusan de un delito, ¿qué hará su defensa? Pues decir que la prueba, que la captación de la prueba es ilícita. ¿Por qué? Porque fue un tercero que invadió su intimidad sin control judicial. Y por tanto esa prueba es nula. Y no solamente la prueba es nula, sino todas las que se deriven de ella. Y en consecuencia ahí sí que se estimulará esa nulidad de la prueba. Pero no es que haga falta declarar la legalidad o ilegalidad de la captación. Tenemos que ir a ver el contexto procesal en el que esa conversación puede intervenir. Mm.
Una preguntita, sí. Perdona, Juanma. Entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, ¿qué prevalece?
Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Y, igual que en todo lo que te estoy contando hasta ahora mismo, no estamos divididos, en eso sí que hay una cierta división. Es decir, lo que pasa es que desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista práctico, al final veremos, si tengo un minuto, como la cuestión parece sencilla. Lo primero que tenemos que ponderar es si la información que se está divulgando tiene interés público y por tanto está amparada por el derecho fundamental a la libertad de información. Eso es lo primero, porque si lo que se está contando es que un señor, pues se ha ido con su dinero a una playa y tal, pues evidentemente eso no tiene interés informativo. Lo primero es que pase el filtro del interés público. Y una vez que pase el filtro del interés público, tendremos que analizar si vence la libertad de información o vence la intimidad, que generalmente va a vencer el derecho fundamental a la libertad de información, porque es un derecho mucho más colectivo, mientras que la intimidad es un derecho mucho más particular. ¿Qué sucederá si alguien persigue al periodista que ha divulgado una información con visos de ser ilegal? Porque se va a enconchar, se va a acoger a su secreto profesional. Y, por tanto, el juez no le puede obligar a que revele su secreto profesional.
¿Nunca? ¿Nunca?
En ningún caso. En ningún caso. Él está amparado, el periodista está como el abogado, como el sacerdote, está amparado por su secreto profesional, salvo que haya una cuestión, hombre, de gran emergencia para el Estado, de seguridad nacional, que ya vería.
O un delito de sangre, ¿no? Claro, si a mí alguien me confiesa que ha matado a alguien, pues, no sé, estaré obligado a delatarle delante de un juez, digo
pues,
yo.
Pues yo no haría fisuras en eso, ¿eh? Yo creo que yo no haría fisuras, yo no haría excepciones. Yo creo que joder, el secreto profesional, que decía la Constitución que se regularía, han pasado unos cuantos años y todavía no tenemos una ley de secreto profesional en España, evidentemente constituye un muro de contención del interés estatal en perseguir los delitos y que viene a proteger, a preservar ese sagrado derecho, ese sagrado deber que tiene el periodista a intentar conseguir la información sin tener que revelar la fuente. Estamos en un Estado democrático, es más difícil hacer las cosas que en un Estado autoritario, claro.
Sí, hombre, visto así, bueno, la verdad que es verdad. Emilio, tenemos pendiente la comida, grábame porque lo vamos a pasar fantástico, va a merecer la pena que me grabes.
Ya lo creo.
Un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Juanma,
sí.
Mañana hay una nueva toma del Confidencial, que me dicen estará publicada a las 5 de la mañana, sobre una investigación a un rival de Rubiales, que supongo que será Tebas.
Vale.